8:01 de la tarde, después del enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo, toca la información, toca el análisis, análisis fundamentalmente económico, que va muy ligado, como siempre, a lo político y que tendremos aquí ocasión de profundizar en él a partir de las 8:10 aproximadamente de la tarde. En la economía viene enfocada hoy con Salva Arancibia y con Susana Burgos. Les recuerdo que después, poco antes de las 9, a eso de las 9 menos cuarto, se pasa por aquí Javier Peña para traernos Madrid Trabaja, Madrid Trabaja edición Enfoque, porque Madrid Trabaja, ya lo saben, lo pueden escuchar todos ustedes a diario en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. Pero antes contamos noticias en el enfoque, noticias que tienen que ver con el fuego, porque una parte de España está ardiendo en este último martes de julio, como estaba ardiendo ayer lunes y antes de ayer domingo y así sucesivamente. Menuda racha que llevamos de incendios en este inicio de verano. Muy mala cara tiene el que afecta a la localidad castellano-manchega de Humanes, en Guadalajara, cerca de Madrid, en este caso, de ver parte del este en llamas, de Madrid al infierno, se podría decir, y solamente a unos kilómetros de la comunidad. Incluso en la madrugada de ayer olía a quemado al norte de la comunidad y al norte de la capital, cuando el viento soplaba en la dirección de la gran ciudad, especialmente en la zona norte, se podía percibir perfectamente por la noche ese olor a quemado. Minuto y resultado del mapa de pesadilla de los incendios, Julio Martínez.
1.700 hectáreas quemadas, 1.000 vecinos desalojados, una carretera cortada, la UME desplegada y además 216 personas, 6 medios aéreos, 27 terrestres en la zona. El motivo del incendio, una cosechadora que soltó alguna chispa. Ese es el balance del fuego que hablas en Humanes, que está, es verdad, algo más tranquilo, aunque se mantiene todavía el nivel 2 de peligrosidad. En Castilla-La Mancha van 6.500 hectáreas quemadas en solo 24 horas, porque hay incendios también en Ciudad Real y en Toledo. En Tenerife cuentan ya 5 días desde que se propagó el incendio en Los Realejos, el pasado jueves. Más de 3.000 hectáreas devastadas, 70 personas siguen sin poder volver a sus casas y, pese a que el incendio está ya más o menos controlado, preocupan algunas zonas de difícil acceso para terminar de enfriar la zona. Aún así, sí que hay cientos de personas que por fin han sido realojadas.
Pues la verdad que una alegría volver a casa.
Sí, mucha preocupación, porque es que no sabíamos cómo iba a ir esto, porque el sábado al mediodía lo vimos muy feo.
Y pensar que podía quitarte lo que toda la vida llevas construyendo es muy duro, pero ahora mismo estamos felices.
En Castilla y León se han activado nuevamente las alarmas, en Quintanilla del Coco, en Burgos y en la localidad zamorana de Los Acios se han vuelto a encender varios focos del incendio que ya se daba por apagado. El de Burgos, por cierto, anunciado a la Junta de Castilla y León, ha sido provocado. Termino en Andalucía, en la localidad onubense de Almonte. Allí se ha rebajado la tensión porque parece casi descartado que las llamas lleguen al Parque Natural de Doñana, y donde no ganan para sustos es en Mijas, en Málaga. Hoy van por el tercer incendio en 11 días, que por cierto ha obligado a que corten la AP7 en ambos carriles a lo largo de 13 kilómetros en esa zona.
Más allá de los incendios, sepan que el Consejo de Ministros ha elevado notablemente el techo de gasto en el día de hoy, es decir, ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, y con notablemente queremos decir un 1,1% más con respecto al ejercicio anterior. Algo más, se ha batido el récord de ese techo de gasto. La cifra marea solo de pensarlo, 198.221 millones de euros para que gasten los ministerios en 2023, cifras que a nosotros, a los ciudadanos mortales, nos marean, y un gobierno que entiende que en las que objetivamente para él son unas condiciones económicas adversas, incluyen ingredientes como pandemia y crisis, la solución está en gastar más, en gastar de hecho más que nunca. En fin, pistoletazo de salida a una carrera, la de elaborar y publicar los presupuestos generales del Estado. Todas las claves con Noelia Ontoria.
Son más recursos para cumplir con el compromiso OTAN de incrementar el gasto en defensa, para hacer frente al aumento de las pensiones por la subida del IPC y para seguir aprobando medidas sociales. A eso responde el nuevo récord del techo de gasto, 2.000 millones más que el año pasado, sumando 3 consecutivos de incrementos. Más gasto pese a la previsión de menor crecimiento. El gobierno revisa su cuadro macro y concluye que en 2023 creceremos un 2,7, 8 décimas menos de lo esperado. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Como consecuencia de los altos precios de la energía, el endurecimiento de las condiciones monetarias más intenso de lo anticipado y una previsible desaceleración económica.
Entre las fuentes de ingresos, el impuesto extraordinario a la banca y las energéticas que se presenta esta semana, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que lo que vamos a prohibir, el que se pueda trasladar al consumidor final, cualquier repercusión de esos costes.
Pese a la alta inflación, con una previsión que sube del 6 al 7,8% para este año y del 2 al 2,8% para el próximo, se prevé reducir la tasa de paro y cumplir con el 5% de déficit. Para 2023 se da incluso más margen a comunidades y ayuntamientos, 2 décimas más, para que tengan más capacidad de inversión. Es el acuerdo alcanzado con Esquerra a cambio de, espera el Ejecutivo, su apoyo a los presupuestos de 2023.
Más números, o sea, letras, como escribió en su día Antonio Vega, la nueva letra de la canción de la economía española y europea, por extensión, la Unión Europea está trabajando para reducir el consumo de gas de cara a este invierno, por si acaso, por si se cerrase definitivamente el grifo que llega desde Rusia. Finalmente ha salido adelante la rebaja del 15% que pedía la Comisión, aunque habrá, eso sí, algunas notadas excepciones. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 han dado el visto bueno por mayoría a la propuesta de la Comisión para ahorrar energía en un 15% de ahora hasta la próxima primavera. La medida ha salido adelante, ha suavizado mucho las exigencias iniciales y ha introducido salvedades en el cumplimiento del ahorro obligatorio para aquellos países, por ejemplo, con escasas interconexiones o situaciones particulares, tal y como España ha venido defendiendo en las últimas semanas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, argumenta que nuestro país ha hecho sus deberes y ha aumentado sus reservas en los últimos meses.
España es hoy el puerto de entrada más importante de la Unión Europea en gas natural licuado. España reexporta el 20% del gas que importa y estamos en condiciones de fortalecer esas capacidades, tanto para poder reexportar a través de los dos gasoductos transpirenaicos más de lo que hasta ahora se nos ha demandado, para poder tenerlo disponible al 100%.
Para Rivera, este es un acuerdo trascendental, ya que los 27 han logrado una norma que regula la transferencia de suministro de combustibles fósiles entre los Estados miembros. Una opinión también compartida por otros países y la propia Comisión Europea, que defiende lo importante de la solidaridad entre Estados miembros en momentos tan complejos como este.
Consecuencias de una invasión, la de Rusia a Ucrania, que cumple 153 días en este martes, un día en el que el gobierno de Kiev ha denunciado ataques rusos contra la infraestructura portuaria en la región de Mykolaiv, al sur de aquel país, pero hay mucho más y, por desgracia, nada es bueno. Rafa Cerro.
Más de 5 meses de guerra. Rusia continúa golpeando en el este y en el sur de Ucrania y sus objetivos cada vez son más ambiciosos. De hecho, ya conquistó la provincia de Lugansk. Ucrania eleva a cerca de 40.000 el número de militares de Rusia muertos desde el inicio de la guerra. En cuanto al sur, Ucrania dice estar preparándose para recuperar territorio. Este soldado ucraniano se queja de falta de medios materiales. Si les disparamos 8 veces, ellos disparan 48. Por ahora tienen mucha superioridad en piezas de artillería. Soldados ucranianos dicen prepararse para una lucha brutal. Reconocen que hay miedo. El mismo militar insiste. El problema no está en falta de tropas, sino en esto. Realmente no tenemos suficiente. No tenemos suficiente artillería para disparar aquí. Para los que temen que la guerra se alargue, el Ministerio de Defensa ruso planea realizar maniobras estratégicas desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.
Y sin duda una de las noticias del día en lo político, aunque apunta, eso es verdad, directamente a lo judicial, es la confirmación de la sentencia de los SERES de Andalucía, sentencia que salpica al Partido Socialista en un momento muy delicado. 2 expresidentes andaluces condenados, 2 que además fueron secretarios generales de la formación en Andalucía. 1 a inhabilitación, Chávez, 1 a 6 de prisión, José Antonio Griñán, pese a lo cual su partido les sigue defendiendo y aseguran que pagan justos por pecadores. Flor Carazo.
No ha habido unanimidad. Por 3-2, el Supremo ha confirmado la condena de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por malversación y la de 9 años de inhabilitación para Manuel Chávez por prevaricación. Griñán tendrá que entrar en prisión, pero su abogado ha anunciado que recurrirá al Constitucional. José María Calero.
Hay 2 magistradas que han expresado su entendimiento de que debía procederse a una absolución. Esto nos abre una luz, una ventana de esperanza.
El PSOE ha defendido la honorabilidad de los expresidentes andaluces. Pilar Alegría, portavoz.
Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Y por eso, en este caso, bien puede decirse que pagan justos por pecadores.
El PP ha descartado utilizar la condena para desacreditar al PSOE, aunque Alberto Núñez Feijóo considera que es evidente que la Junta de Andalucía se benefició del dinero público.
Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades.
El gobierno ha rechazado hacer hipótesis sobre la posibilidad de que Griñán sea indultado.
Hay además otra veintena de condenados por una de las tramas más corruptas y más importantes de la historia reciente de España, cifrada en casi 700 millones de euros. Pese a lo cual, hay quien dice, ya lo han escuchado, que pagan justos por pecadores. Hay más noticias en este martes, en este 26 de julio, que repasamos a las 8 y 11 minutos en titulares con Maite López. La vacuna española de IPRA neutraliza las nuevas variantes del COVID y prevé ser dosis de refuerzo en otoño.
Y solo falta la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. La farmacéutica IPRA ya tiene todo dispuesto para fabricar, comercializar y distribuir la primera vacuna española contra el coronavirus. Este fármaco va a servir para reforzar la protección de mayores y también personas inmunodeprimidas.
España es el país con más casos de viruela del mono, con 3.151 confirmados.
Y son más del 18% de los casos en todo el mundo. Crecen las infecciones en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y también en nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud.
Alberto Núñez Feijóo advierte de que Pedro Sánchez usará resortes del Estado para frenar el clamor de cambio que se masca en las calles.
Y lo ha dicho así en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Génova. Feijóo apunta los problemas internos del gobierno de coalición y habla de su llegada a Moncloa no como una posibilidad, sino como una necesidad.
El precio de la luz baja, pero se mantiene por encima de los 200 euros el megavatio hora.
Baja el 6,8% con respecto al precio de ayer. Esto coloca en 239 euros por megavatio hora el precio promedio de la luz, eso sí, para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista.
Los ministerios de Transporte e Igualdad firman un acuerdo para proteger a las víctimas de violencia de género.
Puntos violeta en estaciones, en aeropuertos, en puertos y en trenes. Guía de actuación frente a la violencia machista con información útil sobre los recursos que disponen.
El Papa Francisco pide perdón por el papel de la Iglesia en los internados para comunidades indígenas en Canadá.
Más de 6.000 niños indígenas desde finales del siglo XIX pudieron haber muerto en la red de internados gestionados por la Iglesia. La visita del Papa, de 6 días de duración, llevará al pontífice por las provincias de Alberta y Quebec y se va a desplazar hasta el territorio indígena de Nunavut.
Un bombero de Madrid fuera de servicio muere tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga.
Alberto Díaz García circulaba en bicicleta por Moratalaz cuando quedó malherido por el impacto de un coche. Murió en el hospital. El conductor que se dio a la fuga se ha entregado esta tarde en una comisaría. Mañana hay una concentración de pedalibre a las 8 en el camino de Vinateros por la seguridad de los ciclistas.
Los servicios de acogida de refugiados en Madrid trabajan al 120%.
A los que llegan de Ucrania se suman las solicitudes de Nicaragua, Venezuela y colombianos. Con los servicios municipales saturados, los refugiados tienen que ser reubicados en plazas destinadas para familias desahuciadas.
Y en un momento vamos a hablar de la economía. Vamos a tener nuestra economía bien enfocada con Salva Arancibia y con Susana Burgos y hablaremos de las políticas energéticas europeas para enfrentar a la crisis.
Y damos el dato del IBEX 35 porque apenas se ha movido y se frena en los 8.000 puntos lastrado por recortes de Inditex y la mayoría del sector bancario.
El pronóstico del tiempo, Sara Valle. Buenas tardes, Sara.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues te digo que vamos a continuar con esta tregua que nos dan las temperaturas unos cuantos días más, al menos hasta este próximo fin de semana, pero aunque tengamos una ligera tregua, vamos a seguir con temperaturas pues como hoy, en torno a los 38 grados en el sur de la comunidad, en torno a los 36, 37 en el centro y en la sierra, aunque también se ha notado este descenso, también seguiremos tímidamente por encima de los 30. Mañana seguimos en aviso en toda la comunidad, se activa también en la sierra este aviso amarillo por calor Y en cuanto al estado del cielo, pues vamos a seguir con ambiente tranquilo, estable, soleado y como hoy, con alguna nube que se va a dibujar en el cielo de nuestra comunidad.
¿No va a venir ninguna tormenta de estas de verano que nos gustan tanto?
Pues de momento tenemos un anticiclón que está bloqueando la entrada de nuevos frentes, es decir, podemos decir que estamos bajo la tiranía anticiclónica.
¡Qué bonito que te ha quedado eso, sí!
Aunque es probable que el sábado algunos modelos reflejan ya alguna manchita verde sobre la sierra madrileña, bueno, veremos cómo evoluciona el pronóstico y veremos si esa manchita finalmente nos puede dejar alguna precipitación precisamente en forma de tormenta.
Gracias, Sara Valle, con el pronóstico del tiempo. 8 y 16 minutos, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hasta ahora un accidente dificulta la entrada a Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro al cortar un carril y generar un kilómetro de tráfico lento. Además, unas obras en la A6 están provocando retenciones en la entrada a Madrid a la altura de Las Rozas y Majadahonda. Para descongestionar esta vía se ha habilitado circulación libre por el carril Busbao en sentido entrada y también itinerario alternativo recomendable por la M50. Precaución, también se circulan por la M40, tramo lento, el de Mercamadrid hacia la autovía de Andalucía.
8 y 16 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Y 18 minutos de la tarde de este martes frenético en la actualidad económica. Salva Arancibia, ¿qué tal, Salva? ¿Cómo lo llevas?
Bien. Para ser el penúltimo día casi.
Bueno.
Razonablemente.
Ya no te queda nada, ¿eh?
No nos queda casi días, eso es.
Susana Burgos, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Nos quieres dar envidia, Susana? No, digo por preguntarte
no
dónde estás o no.
Por la voz, me temo. Sí. ¿Por dónde estoy? Sí, por dónde estoy puedo dar un poquito. Estoy más cerca de la playa que vosotros. Estoy en Marbella y recién llegada de Italia.
Qué maravilla.
Que pasa que os pido, Javier, y os pido a todos los compañeros, disculpas por la voz, porque me he pillado uno de estos resfriados de verano que son los peores y me temo que no sueno todo lo bien que me gustaría, pero bueno, lo intentaré.
Suenas estupendamente, Susana.
Gracias.
De hecho, suenas hasta con acento italiano, fíjate.
Sí, tanto como eso, se me ha pegado un poquito. Bueno.
Alejandro Baca.
No está mal.
Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, ponnos en suerte los temas de los que vamos a hablar en la economía bien enfocada.
Pues mira, con los termómetros rozando y superando en muchos casos los 40 grados, la gran preocupación de la Unión Europea es la llegada del invierno y la falta de suministro de gas. 26 de los 27 Estados miembros, todos menos Hungría, se han comprometido a reducir un 15% el consumo de gas, pero con excepciones. En el caso de España, solo tendrá que reducir su consumo voluntariamente en torno al 7-8%.
Es un paso adelante muy importante y nosotros, en los términos en los que aparece el texto esta mañana, aunque echemos de menos algunas de las cosas que habíamos propuesto, creo que estamos obligados, evidentemente, a decir que sí, a trabajar, a seguir impulsando medidas de ahorro y eficiencia en casa y a seguir contribuyendo a la seguridad de suministro de nuestros vecinos.
La excepción con España se hace porque no tenemos tanta dependencia como otros países del gas ruso, que antes de la guerra suministraba el 40% del gas de la Unión Europea. Este acuerdo energético ha sido prácticamente un acuerdo a la carta para que todos los países miembros se sientan cómodos con esta medida y les permita trabajar con tiempo. Se llega a un consenso después de que el precio del gas de referencia de Europa se haya disparado un 30% de ayer a hoy tras el anuncio por parte de Gazprom de reducir el envío por el gasoducto Nord Stream 1 a una quinta parte de su capacidad, según dicen, por labores de mantenimiento. Por cierto, esta mañana ha habido Consejo de Ministros y el Gobierno ha aprobado un techo de gasto récord, el tercero consecutivo. La cifra es de 198.221 millones de euros, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Esto significa alcanzar una cifra récord, aunque, como hemos visto, ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio. Este techo de gasto también va a impulsar que el Estado mantenga el esfuerzo inversor y que garantice nuevamente hitos históricos en el ámbito de la ciencia, de las becas, de la investigación, de la sanidad o de la educación.
Y desde el Partido Popular, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha valorado de esta manera la subida del techo de gasto.
El gobierno de Pedro Sánchez lo que pretende es nada menos que el año que viene, en el 2023, gastarse casi 50.000 millones de euros más que antes de la pandemia, sin contar los fondos europeos, que si contamos los fondos europeos no son 50.000 millones de euros más, sino 73.000 millones de euros más.
Desde el Ejecutivo han destacado las transferencias a la Seguridad Social, que aumentan en casi 1.500 millones de euros, más de un 8%. En cuanto a las inversiones, apuntan que habrá un crecimiento del 6,6% y estiman que la tasa de paro se cerrará este año en un 12,8% y en un 12% en 2023. La previsión de crecimiento económico se mantiene en el 4,3%, pero se recorta la previsión del PIB del 3,5% que se calculaba en abril al 2,7%. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
En cuanto a la composición de este crecimiento, el impacto de la guerra se reflejará sobre todo en un menor crecimiento del consumo en la segunda parte del año, compensado por una evolución de la inversión en bienes de equipo y de las exportaciones más favorable de lo que preveíamos en este año 2022 y, sin embargo, algo menor en 2023.
En cuanto al déficit, contando con las ayudas europeas, lo sitúa en el 5% este año, cifra con la que se había comprometido con Bruselas, y en el 3,9% para el próximo año. Con la aprobación del techo de gastos, arranca la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, que luego tendrán que debatirse en el Congreso. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones, ha rebajado las expectativas del crecimiento de España. Si el Gobierno sitúa la cifra en el 4,3%, el Fondo Monetario apunta al 4% este año y a un 2% en 2023. Aun con estas estimaciones, el crecimiento estaría por encima del crecimiento medio de la eurozona, que se sitúa en el 2,6%. Otros asuntos que se han tratado en el Consejo de Ministros es la aprobación de la reforma del sistema de cotización de los autónomos para vincular las cuotas a sus rendimientos netos. Comenzará a aplicarse en enero del 2023 y tendrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500. Estos tramos irán variando hasta 2025 en función de los ingresos netos de cada autónomo. El ministro José Luis Escrivá también ha anunciado una prestación para los autónomos en situaciones especiales.
En situaciones de cierre de actividad parcial, como ocurrió, por ejemplo, en Cumbravieja o cuidón de la pandemia, por fuerza mayor o por situaciones sobrevenidas, los autónomos pueden tener, bajo determinadas condiciones y con unos ciertos límites, una cierta prestación. Por lo tanto, en el ámbito de la protección social hemos ido extraordinariamente lejos.
A partir de septiembre, funcionarios de la Seguridad Social saldrán a buscar potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital después de que la AIREF alertase de que hay 400.000 hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda y no la han solicitado. Y entre tantas noticias económicas, la bajada de la luz, lo contábamos antes, pero Grecia ha llevado una propuesta al Consejo Europeo donde propone desligar el precio del gas de la electricidad y esto supondría una rebaja de la luz del 50%. Peores noticias llegan desde Amazon, que achaca a la inflación la subida de precios a todos sus usuarios, una subida que se va aplicar a partir del 15 de septiembre, la suscripción mensual subirá en 1 euro y la anual en 13,90, es decir, un aumento del 27,86%. Y acabamos hablando de alquileres porque un estudio realizado por el portal Idealista, basado en su informe de precios, sitúa a Baeza, en Jaén, como la localidad más barata para vivir de alquiler, con el metro cuadrado a 3,9 euros de media. Y en la Comunidad de Madrid, Miraflores de la Sierra es la localidad más asequible, con 7,8 euros el metro cuadrado.
Pues no está nada mal Miraflores de la Sierra como para marcharse allá a vivir, la verdad. Además, ahora que mucha gente puede teletrabajar, pues estupendamente. Gracias, Alejandro.
Pues sí, la verdad es que... Para la verdad es que sí, no, me parece... Me parece perfecto que haya al menos algún pueblo en el que el metro cuadrado de alquiler sea razonablemente asequible para la gente, ¿no? Que
sí.
Además, Miraflores de la Sierra es un pueblo muy bonito.
Sí.
Decir que es verdad que hace frío en invierno, pero es un pueblo que da gusto visitar y estar allí.
Pero
así que...
fíjate, Susana, de Miraflores, la localidad más asequible de todo Madrid, el doble que la más asequible de España, ¿eh?
Sí, efectivamente, que Baeza, claro. Es que la Comunidad de Madrid son palabras mayores.
Sí,
de todas formas, no digamos muy alto lo de Miraflores, que como suba la demanda, esto de los menos de 8 euros el metro cuadrado se queda en una noticia efímera, ¿eh?
Sí, también es verdad, también es verdad. No lo vendamos demasiado si nos queremos ir a Miraflores. Si no, pues sí, oye...
No pasa nada.
Que
si
se
no
vaya
no
el que
nada.
Quiera.
Oye, Salva, el techo de gasto, que nos encanta hablar del techo de gasto, que es que nos den un dato y ya está, pero como es el primer dato de los próximos presupuestos generales del Estado, es como el pistoletazo de salida para que empecemos a lucubrar y empecemos a hacer cábalas y empecemos a hablar de los presupuestos.
Con esa cifra es con es el marco de los presupuestos, es decir, es la parte del gasto no financiero que el Estado, vamos, que la Administración Central puede gastar en el conjunto del año. Luego la realidad siempre es distinta, siempre hay algún crédito extraordinario por cosas que ocurren y no sé qué, pero bueno, esto es el marco en el que se van a mover las cuentas públicas el año que viene, y la verdad es que es una cifra muy fuerte, muy muy alta, ¿no? Claro, está muy influida por la llegada de los fondos europeos, que calculan que son como 25.000 millones, ¿no? Sin esos fondos el techo de gasto descendería en esa cantidad, ¿no? Pero de todas maneras es muy alta, ¿no? Está claro que los gastos del Estado siguen creciendo a marchas importantes.
Susana, ¿tú crees que, como dicen desde Moncloa, la solución a los problemas que atraviesa España pasan por aumentar el gasto?
A mí me parece muy, muy irresponsable. Me parece que este incremento del techo de gasto responde a la realidad de que 2023 es un año electoral y el gobierno pues tiene que poner todas las armas encima de la mesa, la artillería pesada, como se suele decir en términos económicos, y bueno, pues esto al final, esta factura hay que pagarla a posteriori, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que, claro, esto lo hace el Ejecutivo de Sánchez porque la Comisión Europea ha decidido extender también a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Eso en la práctica implica que las reglas fiscales que se suspendieron durante la pandemia van a seguir estándolo. Si no, sería imposible. A mí me parece poco responsable, sinceramente. Y luego el reparto del déficit, el objetivo se mantiene en el 3,9%, pero el Estado asume ahora dos décimas menos, el 3,2% que traslada a las comunidades autónomas, ahora tienen dos décimas más, el 0,3%, y parece bastante irreal dado el contexto económico, sobre todo que se avecina después del verano.
Bueno, no sé, habrá que verlo, Susana. Quiero decir, lo del aumento del déficit de las comunidades autónomas era una petición de las comunidades, que decían que estaban muy constreñidos con la limitación que les impuso el gobierno central en el año pasado, ¿no? Bueno, y a cambio el Estado se supone que tendrá dos décimas menos de déficit. Habrá que verlo, ¿no?
Claro, por el lado de las comunidades, bien, salva.
No digo que no, quiero decir, digo que esa es la explicación de los cambios, ¿no?
Sí, claro, pero el Estado puede, en este escenario macroeconómico, dar por hecho que va a conseguir dos décimas menos de margen en el déficit público, en el agujero presupuestario. Cuesta creerlo, sinceramente. Bueno, no sé, pero bueno, ojalá me confunda.
A ver, llevamos 3 años reduciendo el déficit y sobre todo, reduciéndolo por encima de la previsión inicial. Quiero decir que es verdad que se está haciendo porque los ingresos fiscales están aumentando más de lo previsto. Pero bueno, quiero decir, por una vez que los gobiernos acierten en el volumen de reducción del déficit, a mí me parece estupendo. Recuerdo que en los años anteriores, de los gobiernos anteriores, nunca se cumplía el objetivo de déficit. Siempre era superior. Entonces, bueno, por una vez que parece que estos lo cumplen, oiga, aplaudémosle. Luego podemos decir si es muy alto, quiero decir, podemos discutir si es muy alto o muy bajo.
Hombre,
el volumen de déficit.
3,9% no es para hacer una fiesta, ¿eh?
No, ya, pero insisto.
El doble de lo que pactamos cuando Maastricht, cuando nos comprometimos.
No, el doble no, se comprometió al 3% de déficit.
Ah, bueno, 3%, perdóname, 2% de inflación y 3%.
No, 3% bueno, de la inflación también. Sí, sí, pero insisto, nunca,
estamos lejos de
se habían cumplido las previsiones del déficit. Y para una vez que parece que en los 3 últimos años se cumplen, hombre, digamos que a lo mejor lo cumplen el cuarto. Si lo mismo no lo cumplen, no, pero bueno, más garantías que los gobiernos anteriores que no lo cumplieron nunca, a mí me dan.
Bueno, ¿no, hombre? Ojalá. En todo caso, la negociación de estos presupuestos se presenta muy dura, sobre todo por el gasto en defensa, ¿eh? O sea, que es, como decía antes Javier Mardomingo, cuando se anuncia siempre el techo de gasto, es la antesala de la elaboración de las cuentas públicas, y estos presupuestos van a dar muchísima, muchísima lata, muchísima guerra, y nunca mejor dicho, porque Podemos, el incremento del gasto en defensa del 2%, por ahí no quiere pasar, ¿eh? Así que veremos qué sucede. Seguiremos esas negociaciones con muchísimo interés, serán largas.
Habrá discusión en el incremento del gasto de defensa, que está comprometido a que en 8 años se llegue del 1,2% del PIB actual al 2% al final del periodo. Uh-huh. Es decir, ahora serán, pues, lo que sean, como 1.000 millones o 1.000 y pico millones más de lo previsto del año anterior. Y sí, seguro que habrá discusiones. Habrá discusiones, seguro, también en la revalorización de las pensiones, porque aunque el gobierno dice que las va a revalorizar
también.
Con la inflación, habrá otros que les parezca que es un exceso. Habrá discusiones, seguro, en la revisión salarial de los empleados públicos, que parece que quiere el gobierno partir en torno a un 3%, y bueno, pues seguro que a los sindicatos les parece escaso. Habrá discusiones con las comunidades autónomas, porque pensarán que las transferencias corrientes que se les hagan sean pequeñas. Habrá discusión sobre la regionalización de la inversión pública nacional, claro, porque también las comunidades autónomas querrán que haya, y lo entiendo, una parte más para ellos. Quiero decir, los presupuestos, Como decía siempre un ministro de Hacienda, es que a nadie les gustan, y es un combate del ministro de Hacienda con todos los ministros enfrente, porque todos quieren tirar un poco de lo suyo, ¿no? Quiero decir,
el ministro de Hacienda diciendo que no a
y diciendo que no a todos, porque si no, vamos, entonces el techo de gasto sería inconmensurablemente mayor, seguro.
Claro.
Quiero decir, y luego discutiendo, pues eso, con las comunidades autónomas, el papel de las inversiones y de las transferencias, y negociando con los grupos parlamentarios pequeños del Congreso, pues una inversión en Canarias, otra en Teruel, una en Zamora y otra en Valladolid, ¿no? Quiero decir, para intentar conseguir los votos necesarios para que el proyecto de presupuestos vea la luz de alguna manera.
Pero, sí, lo que pasa es que nunca habíamos tenido un gobierno de coalición, y con esto acabo, Javier, nunca habíamos tenido un gobierno de coalición en año electoral como 2023. Entonces, yo creo que va a ser la tormenta perfecta esta negociación, ¿eh? Sin quitarte razón por lo que dices, Salva, que los presupuestos siempre son, lógicamente, cuando abres las cuentas públicas y te pones a echar números, siempre abres la caja de Pandora, claro, eso históricamente es así. Pero 2023 es un año especialmente complejo.
Sí, no, de, por eso precisamente te iba a preguntar, Susana, porque dada la situación política y dados que deberían ser los últimos presupuestos de la legislatura, quiero decir, tampoco tienen las partes por qué ceder en exceso. Me refiero, si no se prorrogan y ya está. O sea, que tampoco claro, es un problema. Claro, no es como si no apruebas los del año pasado, los de este año. Bueno, si no puedes aprobar los del 23, pues los prorrogas, llegas al final de la legislatura y un problema menor dentro de que la situación es tan cambiante y ahora tenemos la guerra, tenemos los problemas del gas, surgirán otros problemas que haya que paliar en forma de partidas presupuestarias, ¿no? Pero quiero decir, políticamente hablando, no aprobar los presupuestos del 23, pues al Partido Socialista tampoco le quitará demasiado el sueño, creo yo, y a Podemos supongo que tampoco. O igual es la bomba el no aprobar los presupuestos que hace que detone la coalición y que salte todo por los aires, o que los socios, no lo sé, pero que siendo los últimos de la legislatura, pues oye, a priori políticamente tampoco son los más importantes.
Sí, tienes razón en eso, pero ¿cómo quedas ante la Unión Europea que te da 25.000
sí,
millones
claro,
de euros,
claro,
si no eres capaz de sacar adelante unas cuentas públicas ajustadas a un escenario real, que como tú mismo estabas diciendo, es un escenario que no tiene nada que ver con el anterior, porque estamos en un momento de extrema incertidumbre, de extrema volatilidad, las previsiones quedan absolutamente superadas por los acontecimientos en cuestión de trimestres, sino de meses. Entonces, yo creo que de cara a la Unión Europea, solamente por el lado de los fondos que tienen que llegar del Next Gen, sería un papelón, ¿eh? Es mi punto de vista.
No, la única ventaja, y lo digo entre comillas, de que se prorrogaran los presupuestos, sería para el déficit público, porque al no poder aumentar el tope de gasto en ese 1,1%, eso no se puede gastar y, por lo tanto, como los ingresos crecerían en todo caso, se supone que esa parte iría a ahorrar, a tener un menor déficit, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que políticamente un gobierno que no es capaz de conseguir la aprobación de unos presupuestos se queda muy débil, ¿eh? Ya se sabe que el claro, último año es un año, bueno, un poco de basura, ¿no? Y tal. Pero si encima no has logrado tener los presupuestos, pues tienes dificultades de todo tipo, ¿no? Y eso yo creo que provocaría quizás un adelanto relativamente corto de las elecciones. Es decir, no se llegaría a diciembre, como parece que el gobierno quiere llegar, sino que tendrían que ser antes, casi seguro, porque vivir con unos presupuestos prorrogados, que se ha hecho, ¿eh? Quiero decir, recuerdo que la última etapa del gobierno anterior y la primera del gobierno del presidente Sánchez vivimos con los presupuestos, con los
de Montoro,
anteriores sí, presupuestos de Montoro, que ya no me acuerdo si eran del año 16 o del año 17, pero no mucho más.
Anda, que no
quiero
duraron,
decir,
anda, que no
y duraron. Y duraron todo, pues eso, yo creo que hasta el año 19, ¿no?
Sí.
Que vivirse se puede vivir, pero bueno, se vive de aquellas maneras, ¿no?
Sí, sí. Oye, me gustaría hablar del asunto del gas, la propuesta de la Unión Europea. Bueno, porque hoy ha sido noticia que finalmente se rebaja un poquito esos planes de la Unión Europea. Había muchas presiones, España rechazaba de pleno la propuesta, salieron tromba miembros del gobierno, la primera la vicepresidenta, Teresa Rivera, que además es ministra para la transición ecológica, y leyendo esta mañana a Gaby Sanz en Voz Populi, sí, cuenta cosas muy interesantes y cuenta como que da la sensación de que el gobierno con esto del gas está devolviendo todas las críticas que vinieron desde el norte de Europa en la anterior crisis. ¿Recuerda aquello de Dijsselbloem, del ministro holandés de finanzas, de uno no puede gastarse el dinero en copas y en mujeres y luego pedir a los del norte que me ayuden? Los países del sur no han hecho los deberes y por eso ahora les pasa lo que les pasa. Y lo que venía a decir Gaby es que da la sensación de que el gobierno tiene una postura tan firme, el gobierno español, porque, oye, lo del gas es un problema para todos, pero es verdad que España es de los menos afectados de la Unión, y parece que está diciendo ahora a los del norte, oye, haber hecho tú las cosas como las he hecho yo, y haber puesto las regasificadoras, y haber pedido gas a otros que no fueran los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo lo veis.
Bueno, a ver, yo creo que es verdad que la política energética de algunos de los países del norte, especialmente Alemania, que parecía que era oportuna en el momento en el que la adoptaron, porque no se vislumbraban nubarrones en el horizonte, se permitían el cerrar el parque de centrales nucleares, compraban el gas a Rusia a unos precios bastante baratos en comparación con el resto, porque no es lo mismo transportar el gas por un gasoducto que licuarlo en el origen, subirlo, sí, a un barco, traerlo en el barco, regasificarlo en una planta regasificadora y meterlo en el tubo, ¿no? Entonces, bueno, eran precios distintos y parecía que era una política energética acertada. El problema que se hizo demasiado dependiente del suministro de Rusia, ¿no? Y en un momento de tensión como el actual, en el que Rusia tiene, por un lado, la posibilidad de cerrar el grifo, y Europa y el resto del mundo ha empezado a tomar medidas también de bloqueo a los bienes de Rusia, bueno, pues se ha demostrado que quizás se habían pasado en el grado de dependencia, ¿no? Mm. Bueno, eso por un lado. Que España esté devolviendo, deje de devolver, bueno, yo creo que ahí a mí me parecen más ganas de hacer literatura que de realidades, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado. La Unión Europea está intentando reforzarse por todas las vías, lo hizo con la pandemia, lo está haciendo ahora con la respuesta común ante la invasión de Ucrania. Decir que ahora España está intentando vengarse de las manifestaciones de un ministro que ya no existe, como era el holandés, cuando además los países del norte han aceptado de manera más o menos voluntaria participar en la mutualización de los 750.000 millones de euros de los fondos europeos, que van a favorecer básicamente a los países del sur, Italia y España sobre todo, me parecería una falta de todo tipo, ¿no? Quiero decir, la solidaridad está corriendo en los dos sentidos y yo creo que es el momento de recalcarlo, no de intentar abrir chinitas, poner chinitas en el camino.
Susana.
Esa palabra, precisamente, la de solidaridad, ese concepto de solidaridad, es el que han esgrimido tanto España como Portugal, y que ha hecho que al final este acuerdo, que se presentaba muy, muy complicado, pues salga adelante. Lo que pasa, claro, que sale adelante con el truco de que la iniciativa queda muy descafeinada, ¿no? Si comparamos con el texto original. Ahora la gran incógnita está en saber si el principal dilema, es si a este paso es necesario salvar el invierno o ya se consigue salvar con esto, ¿no? Al final, el que seamos todos más flexibles, el que haya tantas excepciones y que el objetivo de reducir el consumo de gas del 15% entre el 1 de agosto y el 31 de marzo, pues sea una cosa así un poco casi opcional, y España y otros países se queden en la mitad y con esto Bruselas se dé por satisfecha, pues hace que nos planteemos eso, si realmente es un acuerdo tan efectivo como exigen las circunstancias. Pero bueno, bendito acuerdo, ¿eh? Es verdad que hay que felicitarse porque Putin está consiguiendo unir a Europa más que nunca. Lo mismo que por el lado de la OTAN quería alejar a la alianza de sus fronteras y le ha salido el tiro por la culata porque Suecia y Finlandia están más cerca de la OTAN que nunca, pues por el lado de la Unión Europea, si lo que quería Vladimir Putin era dividirnos, pues se están consiguiendo acuerdos francamente históricos. Respecto a la posición de España, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, con lo que ha dicho Salva. Es verdad que en nuestro caso, pues tenemos un parque que cuenta con cerca de un 50% de energías limpias, somos poco dependientes de los hidrocarburos rusos, nuestros almacenes de gas están por encima de la media europea, todo esto que sabemos. Lo que pasa es que tampoco nos conviene ponernos más chulitos de la cuenta, ir desobrados, porque claro, el desacople del precio de la electricidad, del gas, nos acordamos, ¿no? Que pidió, o al revés, que pidió Pedro Sánchez, le dijeron que, perdón, naranjas de la China, y luego la isla energética, que era el plan B, que se supone que tenía que reducir el precio del recibo en un 30% en el caso del gas, pues estamos a años luz de eso, y nunca mejor dicho lo de la luz, ¿no? Cuando hablamos de energía en general. Así que tampoco nos pasemos de sobrados, ¿eh? Que tampoco es para tanto. Ya.
Bueno, veremos a ver cómo siguen las cosas y cómo acaba. Claro, es que lo hablábamos también la semana pasada, todo el tema de la invasión de Rusia, que al principio parecía incluso que no se iba a dar la invasión, luego pensábamos que bueno, que si había invasión, pues que no iba a durar tanto. 153 días.
Llevamos. Ya, no, y
153.
¿Eh? Y lo que queda.
Y lo que queda, y lo que queda, decir, que no sí. Se ve un...
No, ya lo dijo ayer.
Un final rápido. Ha habido un relativo avance con el acuerdo este de apertura de los cereales y tal, que habrá que ver cómo se concreta, porque claro, al día siguiente parece que bombardearon parte de Odessa, que es el puerto más importante de Ucrania, ¿no? Quiero decir que, pero bueno, esperemos que eso signifique un avance. Los carburantes, no el gas, los carburantes parece que están bajando en las últimas días o semanas. Bueno, quiero decir, estamos en un impasse en el que habrá que ir viendo poco a poco cómo evoluciona, ¿no?
A ver cómo evoluciona la situación. Salva Arancibia, que pasa buenos días.
Ya sabes que estoy de vacaciones, pero si necesitas algo, todavía tengo un teléfono móvil.
No lo digas muy alto, que te llamamos, ¿eh?
Bueno, tú sabrás lo que puedes hacer.
Gracias,
vale,
Salva.
A ti.
Susana, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mejórate de la voz. Mejórate de la voz.
Muchísimas gracias.
Un beso, Susana.
Lo intentaremos. Un besito. Adiós.
8:47 de la tarde. Ya está por aquí Javier Peña con Madrid Trabajo. Un momento.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Suena sintonía de Madrid Trabaja, que pueden ustedes escuchar todas las semanas en el Enfoque y todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid y que dirige mi compañero Javier Peña. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, tocayo.
¿Cómo lo llevas?
Pues además del calor, que es lo tópico, pues bien, con mucha actividad, porque casi hoy podríamos haber prolongado la tertulia económica con nuestros compañeros y haber comentado ese Consejo de Ministros
sí.
tan florido para el mundo laboral.
Sí, te das cuenta de que me he guardado el tema de los autónomos, ¿verdad?
Sí.
Estratégicamente me lo he guardado, sí. para ti, que habéis hablado largo y tendido. Bueno, lleváis hablando largo y tendido del asunto de los autónomos ya un tiempo, pero hoy, como bien decías, lo ha aprobado definitivamente el Consejo de Ministros, así que los autónomos van a empezar a cotizar en función del rendimiento real.
Eso es, y bueno, dices, lo ha aprobado definitivamente con permiso del Parlamento.
Bueno, tiene que pasar por el Congreso, es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro, a ver qué ocurre, porque asociaciones como ATA ha dicho que no van a consentir, después de tantos meses de negociación y además negociaciones muy complicadas, que ahora se les cambie
claro.
la normativa, ¿no? Que ha resultado, ya digo, muy complicada, porque yo lo comentaba sobre todo con José Luis Perea, el secretario general de ATA, quien ha visto y quien ve desde el primer acuerdo que lanzó el Ministerio de Seguridad Social hasta el que definitivamente se va a implantar el 1 de enero de 2023, como se dice popularmente, se parecen como un huevo y una castaña, aproximadamente.
Sí.
¿No?
Entonces,
en fin, bueno, pues habrá que esperar que en el Parlamento, yo creo que los dos grandes partidos se pondrán de acuerdo para que salga tal cual y no haya ningún sobresalto de última hora. En definitiva,
hombre, sería lo suyo, por otra parte, que no se cambiara nada teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? Y lo que dicen los autónomos. O sea, nosotros llevamos las asociaciones meses negociando con el Ministerio como para que ahora esto llegue al Congreso de los Diputados y cualquier partido, el que sea, diga, no, oiga, yo quiero cambiar esto de aquí.
Claro.
Si llevo meses hablando con esta gente para ahora tener que cambiarlo, hombre, pues lo suyo sería que estas cosas llegaran al Congreso y que fuera un mero trámite. Pero oye, en España nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe. Acuérdate de la reforma laboral, que
claro.
También pasó algo parecido y hubo algún que otro problema, ¿no?
Sí, porque no, el famoso COE... ni una coma de Garamendi.
Exacto. Pues en este caso, Lorenzo Amor de Ata ha dicho casi lo mismo que Garamendi, que ni una coma tampoco del acuerdo
claro.
en cuestión, que si te parece, por ser prácticos para las personas que nos puedan escuchar y que sean autónomas,
sí.
Podemos explicar un poquito cómo va a ser, sobre todo el principio, lo que sabemos, porque todavía hay muchas dudas sobre la implantación. Pero imagínate 1 de enero de 2023, o para ser más exactos, en realidad será las cuentas que paguen los autónomos a finales de ese mes de enero,
sí.
Se les va a calcular en función de los ingresos menos gastos, es decir, el rendimiento real que han obtenido en 2022. Uh-huh. A partir de ahí, cada autónomo podrá ir revisando cómo va el año y podrá cada dos meses ir cambiándose de tramo. Es decir, si ve que va peor que este año, se puede reducir el tramo, si ve que va mejor, se lo va a poder ir aumentando.
Uh-huh.
Y a final de año, pues llegará otro procedimiento que todavía desconocemos muy bien cómo va a ser, pero que creemos que será algo parecido a la declaración de la renta, en la que ya la Seguridad Social pues nos dirá si hemos pagado de más o hemos pagado de menos, y en función de eso pues se tomarán medidas. Si has pagado de menos, tendrás que ponerte al día.
Claro.
Si has pagado de más, tendrás dos opciones: o mantener lo que has pagado de más, porque eso significa que tendrás mejor jubilación o tendrás mejor prestación en caso de baja por accidente o por enfermedad,
sí.
O regularizarlo a final de año, ¿no?
Son Vamos, que se te guarda, ¿no?
Eso es.
De una manera o de otra.
Se te puede guardar para que tengas mejor prestación. De hecho,
claro.
También hay que decir que aunque suponte que yo estoy en el tramo de los 2.000 euros y tengo que cotizar 270 euros mensuales, yo puedo decidir cotizar 300, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Para de cara a tener una mejor jubilación en el futuro. Eso se va a poder seguir haciendo. Pero nos hemos centrado mucho en las cuotas, en lo que van a tener que pagar los autónomos cada mes. Y hay otros asuntos que a mí me parecen tan interesantes o más como ese. El primero de ellos es el famoso cese de actividad, que es lo que todo el mundo conoce como el paro del autónomo. Pues
sí.
Bien, Ahora mismo era muy difícil que un autónomo pudiera solicitar el paro. Solamente se ha abierto un poquito la mano cuando hemos tenido pandemia y se han flexibilizado, digamos, los requisitos para acceder a él. Pues bien, a partir de ahora habrá 4 posibilidades de acceder a la prestación de cese de actividad y 2 de ellas van a ser compatibles con que sigas trabajando. Nos lo contaba José Luis Perea.
Hemos intentado reformar y asentar el cese de actividad también después de lo que hemos visto con la pandemia. Y por ejemplo, hay 2 modalidades de cese de actividad que son compatibles con la actividad. Es decir, puedes seguir trabajando y cobrar la prestación por cese de actividad, que es también un poco, venimos aprendiendo de la situación de la que sufrimos durante la pandemia, ¿no? Durante muchos negocios pues tuvieron una caída horrorosa de ventas, ¿no? O tenían limitaciones en los aforos, que también efectivamente les afectaba.
Y otro dato interesante, porque corrió riesgo durante las negociaciones, es que se mantiene la tarifa plana, es decir, esa tarifa que pagan los autónomos en su primer año de vida profesional. Uh-huh. Eso sí pasa de 60 euros, que está en la actualidad, a que sea 80, pero se abre incluso la posibilidad de que el segundo año se siga pagando la tarifa plana, siempre y cuando los ingresos del primer año no hayan superado los 14.000 euros. De nuevo, José Luis Perea.
Que hemos conseguido también mantener la tarifa plana, que yo creo que es un instrumento fundamental, sobre todo el primer año, que es el año en el que va a mantener tarifa plana todos aquellos emprendedores que inician una actividad y puedan disfrutar de ella, y aunque se aumenta de 60 a 80 euros, pero es una herramienta que desde nuestro punto de vista es muy eficaz, porque bueno, después de, en algunos casos, estudios que hemos hecho, después de casi 3 años, el 80% de estos emprendedores que iniciaron su actividad con tarifa plana se mantiene y además están creando empleo.
Bueno, pues es sin duda una de las noticias del día, que de la que habéis hablado largo y tendido, de la que hemos hablado también aquí en el Enfoque. Peña, si te parece, repasamos algunas otras ofertas que nos dé tiempo en 3 minutos. Por ejemplo, 200 mujeres que se pueden formar en profesiones tecnológicas y 15 de ellas trabajarán en Glovo.
Sí, trabajarán en Glovo, por ejemplo, como desarrolladoras web o en Big Data, que son 2 profesiones en las que falta personal. Es un acuerdo que ha alcanzado Glovo con una empresa de formación que se llama Keep Coding. El curso será gratuito para las 200 mujeres. Va a durar 6 meses. Los primeros 4 van a ser una formación en programación básica, porque no necesitan estas mujeres tener conocimiento previo. Y después ya los 2 meses siguientes serán de especialización. A partir de ahí, 15 de ellas, las más avispadas, trabajarán en el departamento tecnológico de Glovo, pero nos contaba Adriana Botello, CEO de Keep Coding, que de las 185 restantes también van a formar parte de la bolsa de trabajo que maneja este centro de formación.
Harán con la demanda y con nuestros servicios de colocación también, porque es parte de nuestro acuerdo con Glovo, y eso es una de las cosas que más me llamaba la atención en las conversaciones con ellos, es que el objetivo es de verdad causar un impacto en el mercado laboral y no solo para ellos, o sea, ellos quieren que las demás 185 mujeres cuenten con nuestros servicios de la Bolsa de Talento de Keep Coding para insertarlas en el mercado laboral en otras empresas, o sea, Glovo voluntariamente forma para el mercado.
Y el sector de la construcción, Javi, que hace un llamamiento para atraer a personas interesadas en trabajar allí.
Justo el día en el que, por cierto, también el Consejo de Ministros ha liberalizado la llegada de migrantes a nuestro país, ¿no? Para solventar este problema de la falta de personal en muchos sectores. A través de la Fundación Laboral de la Construcción, el año pasado se formaron 88.000 personas. Hay cursos completamente gratuitos para desempleados que quieren buscar trabajo, que permiten unos sueldos muy potentes. Y sobre todo nos cuenta Julio Gil, director de la Fundación Laboral de la Construcción, que van a necesitar trabajadores por aquello de los fondos europeos Next Generation.
En el caso de la construcción, además, estamos llamados a ser el motor económico de recuperación de este país y más todavía si las cosas se ponen como parece que se van a poner un poquillo más difíciles. Creo que la aplicación de los fondos europeos va a ser un elemento fundamental, no solamente para el sector, sino para la capacidad de arrastre que tiene el sector, tanto a través de la rehabilitación de viviendas con la creación de empleo, de la construcción de infraestructuras, como de la construcción de equipamientos y dotaciones que necesitan otros sectores.
Peña, lo tenemos que dejar aquí. Te escuchamos, te escuchamos todos los días a ti y a los compañeros de Madrid Trabaja con lo último sobre el mercado laboral, sobre autónomos, como han escuchado los oyentes del Enfoque, todo lo que tiene que ver con el empleo en Madrid Trabaja todos los días de 3 a 4. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, tocayo.
Hasta la semana que viene. Nosotros, los del Enfoque, lo dejamos aquí. Quedan unos segundos para que llegue la regadera, quedan unos segundos para las 9. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde. Hasta mañana.